Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Buenos días, nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero Ser Científico. Y en esta ocasión vamos a decir Quiero Ser Científica, porque hoy día vamos a estar conversando de lo que significa ser mujer, ser científica. Pero antes de partir con el programa y contándoles cuáles son nuestros invitados, quiero dar un saludo al Liceo Polivalente de Quemchi, en Chiloé. Saludarlos porque los tuvimos toda una semana en la Facultad de Ciencias y los extrañamos, los echamos de menos. Nos dejaron un vacío enorme y nos dieron muchas ganas de seguir en contacto con ustedes. Tanto así, contándole también a las personas que nos escuchan, que 6 científicos se fueron para Quemchi. Una vez que ellos se fueron, los siguieron. Más 12 futuros profesores de biología y química que ahora regresaron recién el viernes, después de haber estado 2 semanas allá en Quemchi con ustedes compartiendo. Y bueno, esperamos que este proyecto de Quemchi a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile lo podamos seguir ejecutando en marzo. También voy a invitar a L'Oréal, que nos está acompañando, que ya les voy a contar, si se quieren sumar al proyecto de Quemchi, que es muy lindo. Pero también quiero dar un saludo con algunas personas que quedé pendiente de dar un saludo. Quiero darle un saludo a las personas que trabajan en el casino de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Ellas le hicieron el homenaje de recibimiento a los niños que vinieron de Quemchi. Con ellos también compartieron un asado en que los niños de Quemchi, 4 de ellos, que eran especialistas en gastronomía, les enseñaron a cocinar al estilo chilote. Nos enseñaron, nos comimos todo lo que hicieron en forma conjunta con María Eugenia Durán Araneda, que trabaja en el casino, Nora Eliana Benítez Carvajal, que trabaja en la dirección de extensión con nosotros, Marcela del Rosario Arrau, Joana Milgrán Javieres, todas ellas, María Eugenia, Nora, Marcela, Joana, nos ayudaron a poder dar el recibimiento más cálido que yo creo que han recibido los niños de Quemchi en la facultad, en el cual invitaron ellas al decano, invitaron ellas al vicedecano y lo hicieron partícipe del recibimiento que les hicieron a ustedes. Y yo quería destacarlas por su calidez humana. Así que un saludo, sé que están escuchando, sé que iban a escuchar el programa la semana pasada, pero teníamos un programa grabado. Así que un saludo para ustedes y muchas gracias por su cálido afecto hacia los jóvenes. Bueno, el programa de hoy, yo les dije Mujeres Científicas. Nos acompaña L'Oréal. L'Oréal con Verónica Levín, gerente de comunicaciones de L'Oréal. Hola, Verónica.
Hola, buenos días.
Un gusto tenerte en el programa, porque ustedes siempre han estado ligados a nosotros, estamos en conversaciones permanentes vía mail, porque ustedes están cercanas, y yo diría que más que cercanas, metidas en la ciencia.
Eso intentamos, al menos.
Sí, ¿no es cierto? Bueno, y también nos acompaña Michelle Colán, periodista también de L'Oréal. Acércate el micrófono ahí.
Aquí estamos.
Gracias. Tú como periodista en L'Oréal, ¿cuál es lo que te toca cubrir? ¿Qué haces tú directamente?
Ahora, como periodista en L'Oréal me toca gestionar, por ejemplo, premios como este, que se llama el Premio L'Oréal UNESCO for Women in Science, y de alguna manera mostrar externamente todo lo que se hace en L'Oréal. Ese es un poco el labor del periodista corporativo, digamos. Aparte de las comunicaciones internas, que es algo más propio también de la empresa. Pero con mucho orgullo nosotros ya llevamos este programa desarrollándolo hace más de 10 años, y es un programa que nos encanta. Con la Vero todos los años nos maravillamos y nos entusiasmamos con cada una de las tesis que nos presentan. Nosotros de científica no tenemos mucho, claramente, pero aún así el tema es apasionante, es un tema que no se termina nunca, y sobre todo destaco fuertemente el rol de la mujer en ciencia, que es lo que nos convoca hoy día, digamos.
Muy bien. Y tú, Verónica, como gerente de comunicaciones y en este premio, cuéntanos un poco la esencia del premio.
El premio nace en el Grupo L'Oréal hace 20 años, cumplimos el próximo año, con la idea de buscar efectivamente de incentivar a la mujer en ciencia. L'Oréal y el mundo se ha dado cuenta que faltan mujeres en ciencia.
Por supuesto.
Y la única manera de hacerlo era tomar la batalla de incentivarlas y de premiarlas en su quehacer científico. Más allá de lo que pudieran aportar o no a L'Oréal, porque si ustedes se fijan, todas las áreas en las que se premian no necesariamente están vinculadas a nuestro negocio, sino que se dieron cuenta que había muy pocas mujeres en ciencias y tenía que ver con muchos mitos que habían alrededor de ellos y que la ciencia estaba básicamente muy sesgada con respecto a los hombres. Entonces la manera de hacerlo era premiando y incentivando y estimulando a que las mujeres jóvenes entraran en ciencia a través también de la experiencia de las mujeres con más experiencia. Porque el grupo se divide, el premio se divide en dos partes. Una que es internacional y que premia a mujeres de carrera con mucha trayectoria, que son de alguna manera inspiradoras para las nuevas generaciones. Y por otra parte, estimular a aquellas mujeres jóvenes que tenían intenciones pero que no sabían muy bien cuál era el futuro de la ciencia en el mundo. Y desde ahí es que L'Oréal toma esto como una de sus grandes proyectos a nivel internacional y después lo baja a los países localmente con el objetivo de que estas jóvenes que tenemos hoy día, reconocerlas en su labor de mujeres, de que son capaces de tener una vida paralela a la ciencia y además hacen ciencia de primera calidad.
Claro. Y es por eso que L'Oréal en este momento, como tú lo acabas de decir, se une en este momento a la Facultad de Ciencia, porque tenemos objetivos comunes. Nosotros hemos desarrollado programas, ¿no es cierto?, para poder llegar con la investigación de 50 años de la Facultad de Ciencia, que no llega ni a los profesores, ni a los alumnos, ni está en los libros, ni pueden realmente conocer cómo cambiaron ya los conocimientos. Con estos proyectos que tenemos, llegamos a todos los colegios del país ya hace 6 años. Y es por eso que el objetivo de ustedes como L'Oréal, lo hacemos nuestro también y lo tenemos ya instaurado mucho tiempo. Ahí está la unión de la Facultad de Ciencia con L'Oréal en este momento y lo vamos a materializar, ¿no es cierto?, en esta conversación. Por si acaso les digo que nos llamen al 229771579, al 229771580, para que se unan a esta conversación sobre las mujeres y la ciencia. Y nos acompañan, por supuesto, Carla Hernán Avigliano, ¿está bien dicho o no, Carla? ¿Carlita?
Germán
Avigliano, eres postdoc de la Universidad de Chile, estás trabajando con Rodrigo Vicencio en física no lineal.
Sí, ¿sí? Exactamente.
Bueno, ¿y qué dice Rodrigo Vicencio cuando supo de tu premio?
Estaba contento, sí, sin duda.
Bueno, él es un científico de la Facultad de Ciencia que se la ha jugado por su laboratorio no lineal, ¿no?
Sí.
Muy bien. Y también nos acompaña Camila Navarrete Silva. Camila, eres doctorada en la Universidad Católica.
Estoy terminando el doctorado, sí.
Ya te casi. Puse, ya lo terminaste.
Gracias.
Estás terminando tu doctorado, sí. Muy bien. Y tú eres postdoc, ¿no es
sí,
cierto,
yo soy postdoc,
Carla?
Sí.
Muy bien. Bueno, las dos han sido premiadas. Cuenten al público por qué recibieron este premio. Díganlo ustedes, no que lo diga otro.
Bueno, en mi caso, yo soy Carla.
Carla.
En mi caso puntual, yo creo que el premio me lo dieron más por un tema de trayectoria, por las cosas que he hecho desde que salí de Chile a doctorarme, de la experiencia que he tenido como postdoc afuera y ahora que llegué. Yo creo que ha sido un poco más enfocado a eso, a la experiencia que he tenido de trabajar en laboratorios de vanguardia mundial y las investigaciones que se han realizado en esos lugares, y ojalá ahora poder tratar de usar todo eso que aprendí, todas esas herramientas, a lo que es ciencia local que desarrollamos acá en Chile, y bueno, y seguir haciendo ciencia de vanguardia.
Por supuesto, y trabajaste con un premio Nobel de Física, ¿no?
Sí.
¿Cómo cuando, fue esa experiencia?
Pues fue increíble. bueno, yo cuando me fui para Francia, obviamente no sabía que se iban a ganar el Nobel, nadie sabe eso, pero sí mi supervisor de tesis chileno, que es Carlos Saavedra, él sí me dijo que si alguien se ganaba el Nobel en Francia, iba a ser este grupo. Y dicho y hecho, un par de años más se lo habían dado a mi jefe, y bueno, fue increíble porque ahí como que realmente aterricé al nivel en el cual yo estaba haciendo ciencia y el privilegio que tenía de aprender francamente de los mejores en su área. Entonces, sí, fue una tremenda experiencia, y ellos en particular son de una calidad y calidez humana increíble.
Mira qué bien. Camila, tú astrofísica, ya el nombre nomás, uno lo piensa, ¿no es cierto? Camila Navarrete Silva, que está terminando su doctorado en la Universidad Católica. Cuéntanos un poco el porqué del premio.
Como Carla, yo también siento que es un premio a la trayectoria, a pesar de que yo estoy recién tratando de terminar el doctorado, me falta, pero siento que desde que entré a la licenciatura, hice un magíster, he logrado colaborar con hartos astrónomos de Chile, del extranjero, sacar adelante publicaciones, poder mostrar mis resultados en bastantes conferencias, así que siento que es un poco un premio a la trayectoria y una apuesta también a futuro, a que sigan esto y quizás, quién sabe dónde siga mi postdoctorado luego del doctorado.
Bueno, para los que no escuchan, esta es la conversación que vamos a tener hoy día, ¿no es cierto? Vamos a hablar de las mujeres científicas. Ya estuvimos hablando con el embajador de Finlandia hace poco tiempo atrás acá en este programa, y dándonos cuenta la diferencia que existía entre las mujeres científicas en Finlandia, que era muy igual al género masculino, y femenino y masculino más o menos igual en proporción. Pero la gran diferencia, nosotros partíamos con la pura Facultad de Ciencias, que eran 40 mujeres científicas y 160 hombres. Entonces, y el tema lo hemos estado conversando constantemente en los programas con alumnos de colegio, con alumnas de colegio, en este caso también del Colegio Rosalba Lago, para incentivar la ciencia. ¿Qué pasa del punto de vista de ustedes? Ustedes son una nueva generación también, ¿no es cierto? ¿Por qué creen que se produce esto, de que no tengamos más mujeres científicas? ¿Cómo lo ven ustedes desde su punto de vista y de su tiempo y de su realidad? En el caso tuyo, Carla.
O sea, yo he pensado harto esta pregunta porque, bueno, básicamente cada vez que nos entrevistan nos preguntan algo similar. Yo tengo la impresión de que si yo le pregunto, si hago una encuesta hoy en día en la calle y les pregunto a la gente si ellos creen o no que las mujeres pueden hacer ciencia, la respuesta es, por supuesto que pueden. El problema son los hechos. Y desde el colegio, escuela, liceo, pienso yo que de alguna forma hay una discriminación hacia la mujer a hacer ciencia. No sé, el otro día conversábamos con la Camila, que era como estar en un curso, qué sé yo, de biología, ciencias naturales, ya no sé cómo se llaman en el colegio. Yeah. Y es típico que, bueno, la mujer dibuja, la mujer hace el informe y los hombres hacen el resto. Entonces creo que a pesar de que nadie lo diga a viva voz, es algo que existe y que los actos apuntan a eso. Entonces finalmente de alguna forma la mujer piensa que tiene más capacidades para quizás una carrera más humanista o más de servicio, más que para una carrera como más la nuestra, que son ciencias duras.
Claro, interesante reflexión. Y en el caso tuyo, Camila, ¿cómo ves la situación tú?
Yo estoy de acuerdo con Carla, lo hemos conversado, estos estereotipos de género que están de una forma inconsciente en la sociedad, pero de a poco vamos asociando mujeres a ciertas áreas y quizás vamos criando niñas que sienten que están destinadas a hacer un cierto tipo de trabajo que quizás no es el científico. Y también a nivel país, la ciencia en general, independiente de hombres o mujeres, no está muy valorada, quizás no es una carrera que se incentive a nivel de los estudiantes. Así que yo creo que son estas dos cosas. Se ve un poco incierto el camino del científico, un poco no se entiende el valor o la necesidad, Y aparte, a las mujeres, sin darnos cuenta, las tenemos siempre ligadas a ciertos trabajos, ciertas carreras, como decía Carla, un poco más de cosas de cuidado hacia el otro, un estereotipo que se mantiene.
Sí, muy interesante.
Yo quisiera agregar una cosa.
Adelante.
Perdona, es que cuando nosotros, cuando hemos recorrido los laboratorios, nos damos cuenta que si bien hay mujeres en ciencia, los jefes de los laboratorios son básicamente hombres. Entonces, por mucho que en el discurso esté que esto que las mujeres bienvenidas y que igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad de capacidades, en el minuto de seleccionar a los jefes de laboratorio, básicamente son hombres. Entonces, algo está diciendo eso también.
Claro. Verónica, y en tu profesión ahora, porque también voy a llevarte, ¿tendrías una visión parecida o muy diferente? Tú eres gerente de comunicaciones, estás en el área de las comunicaciones. ¿Tu título cuál es?
Yo soy publicista.
Publicista. ¿Qué te pasó en publicidad? ¿No fue así?
No, en absoluto. La publicidad es bien transversal en general, ¿eh? Hombres, mujeres, es bien homogénea en el sentido de que hay intereses comunes. Es una carrera que no requiere, no es tan dura, es más creatividad, y hombres y mujeres están en igualdad de condiciones, y uno ve que en general en la agencia trabajan tanto hombres como mujeres, y las dirigen, las duplas creativas son hombres y mujeres. No, yo te diría que es una carrera que no tiene mucho sesgo en términos de género.
Sí, porque yo las quiero llevar, en realidad, en esta conversa que estamos todas, mujeres, las quiero llevar también a que un poco reflexionemos, ¿no es cierto?, sobre lo que están diciendo ustedes, que pasa en ciencia, viendo por qué no pasa en otras carreras. O sea, ¿qué está pasando? A lo mejor podemos llegar a algunas conclusiones, ¿no es cierto?, o que podemos compartir con el público, también ellos pueden opinar. Para que la visualicemos en un marco y en un contexto más grande. Michelle.
Mira, yo creo que el gran debe de la ciencia hoy día es que al parecer no tenemos íconos femeninos. Cuando las niñitas son chiquititas y le preguntan sobre sus princesas o sus sueños, ellas siempre lo asocian con ciertos íconos. Uh-huh. Y yo creo que en el caso de la ciencia, por lo menos la ciencia chilena, no hay. Y a lo mejor es un poco labor nuestra empezar a recoger estos íconos y mostrarlo y decir que se puede, y que las niñitas tengan estos referentes que son de carne y hueso, y dejen de pensar todo el tiempo en princesas, en tacitas, y que dejen de tomar té con su peluche. De alguna manera es un rol también propio de las empresas, propio de las universidades, de las mismas científicas, que hoy día están bajando un poco más el vocabulario y están empezando a hablar en lenguaje más simple de la ciencia. Todo eso va sumando para que la ciencia empiece a permear en la vida diaria y las niñitas al día de mañana puedan tener estos íconos femeninos que son tan importantes.
¿Y qué pasó en periodismo? Tú eres periodista. ¿Cómo se ve la realidad ahí?
Es bueno, que ahí en este
momento basta ver lo que pasó ayer nomás.
Claro. No, en el periodismo la fuerza femenina está bien clara. Es una carrera más humanista, y de alguna manera la cuando nosotros estábamos en el colegio, por lo menos en mi generación, la parte humanista era bien femenina. Es un área más femenina que la masculina, de hecho. Sí. Entonces el periodismo de alguna manera tiene estos grandes íconos, y es una carrera que las niñitas piensan en algún minuto que podrían ejercer, distinto a lo que pasa en ciencia, que es una carrera de partida un poco desconocida, un poco como un agujero negro, haciendo la comparación con la astrofísica. Y el periodismo no, pues el periodismo es una cosa que ven todos los días. Claro. Y yo creo que ahí está la diferencia.
Yo creo que por ahí vamos, quizás, porque podría de esta conversación salir alguna propuesta, ¿no? Porque aprovecha la ocasión de tener un publicista, una publicista, ¿no es cierto?
Claro.
Una periodista, dos científicas, y de repente cómo en las otras carreras no ocurre, y a lo mejor pudiera estar en esta conversación también qué se puede hacer desde el mundo científico, en este caso de las mujeres científicas, para producir este acercamiento. A mí se me están ocurriendo cosas en la vida que estoy escuchando, ¿no? A ti, Camila.
O sea, la principal labor para poder acercar a la gente a la ciencia de parte de los científicos es hacer difusión. Tomarnos los espacios de medios de comunicación, charlas, actividades en colegios. Siento que es el primer paso, que quizás a veces nos cuesta salir del laboratorio, de la oficina, y usar un lenguaje más cercano a la gente, pero es necesario que la gente sepa qué hace un científico, por qué sirve la ciencia, en qué los puede ayudar o no, y siento que esa es una labor que quizás la tenemos un poco olvidada, pero es súper necesaria.
Sí, yo te escucho y también pienso que en todo esto que hemos estado haciendo ferias científicas, pero una vez que los jóvenes escolares hacen pasantía en la facultad con los científicos, etcétera, después salimos a la calle, a la Plaza de Armas, a la Plaza de la Constitución, a Renca, etcétera, y vemos cómo se produce esta relación. Una de las cosas que nuestros alumnos de pregrado, de posgrado, decían era: lo que nos falta es que nosotros debemos ponernos de objetivo también que en nuestra casa nos entiendan, dijo una persona. Porque ¿qué pasa? Le dije, ¿en la casa entiende? No, la casa no entiende nada de lo que yo hago. Pero ¿qué pasaba? Que en la reflexión de ellos se daban cuenta que ellos no buscaban la forma de explicar. Entonces, una preparación a esta feria fue que en la casa, al más mayor de los personajes de la casa, se pusieran como objetivo que les entiendan lo que están investigando. Y lograron grandes cosas, porque llegaron a otra conclusión también, que yo la tiro aquí pensando que ustedes la van a analizar mejor, de que era también responsabilidad de ellos. ¿Por qué? Porque metiéndose en el mundo científico hacían un esfuerzo tan grande por poder primero adquirir este lenguaje y poder, por supuesto, profundizar en él, que también ellos estaban desvalorizando hablar de forma simple de su investigación. Ellos llegaron a esa conclusión.
Sí,
en ese
yo estoy de acuerdo.
¿Puede ser o no?
Sí, es una cosa un poco inconsciente, uno se acostumbra a hablar en un cierto lenguaje, pero es imposible que alguien que no está involucrado en ciencia entienda y le llegue el mensaje central. No importa los detalles específicos de la investigación, sino la importancia y la relevancia que tiene.
Claro. Y yendo por este camino, Carla, ¿qué te parece si tú nos explicaras lo que es la física no lineal de forma sencilla?
Ya. Bueno, la verdad es que yo no, mi especialidad no es en física no lineal, mi especialidad es en física cuántica. Muy eso bien. Fue lo, bueno, donde yo me doctoré.
A los que nos escuchan, a los que nos escuchan el término. Sí, sí. Bueno, a ver, más complejo, suena más complejo, dicen.
Bueno, básicamente la física cuántica o la mecánica cuántica es la física, son las leyes de la física que gobiernan a escalas muy, muy, muy pequeñitas. Cuando uno habla de interacciones de átomos con otras partículas que componen la luz, que son los fotones, etcétera, cuando uno vaya a ese nivel de interacción, en general hay reglas un poco distintas a las que uno ve en el mundo macroscópico. En el mundo macroscópico uno no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, no puede hacer dos cosas al mismo tiempo, no puede, puedo tener certeza infinita en muchas variables. Y cuando uno va a la mecánica cuántica y empieza a estudiar lo que nos compone, ¿cierto? Nos damos cuenta que las reglas son distintas, las reglas de los juegos son distintas y aparecen consecuencias que son muy, muy, muy contraintuitivas. Una de esas es eso, que dos partículas podrían estar en dos lugares al mismo tiempo. Hay experimentos que avalan esas consecuencias. Y eso es básicamente las leyes que gobiernan esa escala, y es entretenido estudiarlo porque, bueno, no solamente porque es raro, sino que de alguna forma tiene que haber alguna transición desde ese mundo al nuestro, porque al fin y al cabo es ese mundo el que nos compone y que compone la estrella. Entonces, de alguna forma, hay muchos científicos que también estudian en particular el borde entre una teoría y la otra. ¿Por qué hay estas cosas tan raras que pasan a nivel microscópico que no podemos ver en nuestro mundo?
Como, por ejemplo, si fuéramos todos de quinto básico aquí y te estamos escuchando, ¿qué ejemplo nos podrías dar para acercarnos más a lo que estás explicando?
Quinto básico. Bueno, en las últimas charlas que he dado a colegio, la verdad que les pregunto si han visto la serie esta de Netflix, la Stranger Things. Ya esto es muy parecido. O sea, hay otro mundo, un mundo distinto que es en paralelo al nuestro, que funciona con leyes distintas, y de alguna forma hay que pasar de uno a otro para tratar de entender todo en forma global. Así que la mayoría de las veces les pregunto eso. ¿Han visto Stranger Things? Sí. Ah, ya, esto es lo mismo. Más o
Mira
menos
qué
hago...
buena explicación.
Sí, eso trato de
hacerlo.
Lo mismo, sí.
Ah, también.
Creo que la serie muy buena.
Muy buena. Bien, y Camila, esto de que somos polvo de estrella, como el libro de la masa, ¿no? Que salió publicado, pero yo se lo había escuchado ya a Víctor Muñoz de la Facultad de Ciencia en su cápsula científica que hicimos con él y que salió en CNN hace mucho tiempo ya. Y yo me quedé siempre con su frase que éramos polvo de estrella, que me encantaba. Y ahora vi el libro que decía somos polvo de estrella. ¿Tú podrías explicar un poquito eso de por qué somos polvo de estrella?
Bueno, se dice que somos polvo de estrellas porque los elementos químicos que conocemos, que componen nuestro mundo y nuestro cuerpo, se formaron dentro de estrellas, en el interior de estrellas hace miles de millones de años atrás. y esos elementos químicos que se formaron dentro de estas estrellas salieron al medio interestelar entre estrellas a través de explosiones de supernovas, fueron alimentando las nuevas estrellas que fueron naciendo más tarde, y de ese mismo material que se formó el Sol, en la parte más externa surgieron los planetas y surgió nuestra Tierra.
Bueno, es maravillosa tu explicación, y de hecho yo diría que me confirmas una teoría que vengo teniendo hace mucho tiempo de trabajar con científicos, que son los mejores profesores los científicos, si es que ellos lo quieren. Porque explican con una facilidad increíble cuando están posesionados de querer explicar, mientras no están absortos, por decirlo así, en su objetivo quizá de profundizar su investigación. Uh-huh. Pero cuando buscan este otro objetivo, como lo hacen ustedes, de comunicar. En el caso tuyo, Verónica, como publicista, como publicista.
Hace tiempo que no trabajo en publicidad. Pero
¿qué importa? ¿Podría, pensando en un quinto básico, explicar lo que es la publicidad?
La publicidad tiene que ver con hacer atractivo un producto. Uy, que hace años que no me preguntaban esto. Que sea tan atractivo que todos quieran comprarlo, y buscar el concepto que va a convencer a la gente de que ese es el mejor producto, que lo va a diferenciar de otros, aun cuando sean muy similares, y van a elegir el mío, básicamente.
Te escucho la definición y te reitero lo que decía antes de entrar al programa. O sea, yo creo que los publicistas deberían estar dentro de la carrera de educación y dentro de la formación científica, en el sentido de la difusión.
Claro. Y volviendo al tema de la difusión, una de las razones también, para que ustedes sepan por qué fueron elegidos sobre otra, tiene que ver también con la capacidad que vieron en ustedes el jurado en poder transmitir lo que era la ciencia, en poder compartir sus conocimientos y en poder ser buenas voceras del premio y de la ciencia.
Cuéntanos un poco de eso, ¿cómo es esa entrevista con el jurado?
Es una entrevista en la que nosotros no entramos, porque básicamente se entienden entre científicos. Uh-huh. Y lo que buscan ellos, que son todos jurados de primer nivel, ustedes los conocieron, es buscar justamente mujeres que además estén en un nivel de ciencia altísimo, que tengan una investigación que sea atractiva, que sea novedosa, y que además sean buenas comunicadoras y voceras del premio para incentivar a otras mujeres a meterse en ciencia, a las que están dudando, y además a postular al premio. Tiene que ver con eso, tiene que ver con... Son varios elementos los que definen quiénes son las ganadoras. No es solo científico.
Claro, y yo le diría al jurado que debería incorporar un publicista y un periodista. ¿Por qué? Porque la experiencia está clara al escucharlas hablar, ¿no es cierto?, de lo que implica la difusión también de la investigación, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a seguir conversando. Ustedes en la casa, acuérdense al 229-771579 y 229-771580. Nos pueden hacer preguntas también. Vamos a la pausa.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Nuestro cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pobre, la carne de la paz.
Violeta de Chile, propuesta y vanguardia en un homenaje a Violeta Parra de profunda revisión musical. Conoce el disco de la pianista y cantante Milena Fiertel en presentación en vivo junto al baterista Tilo González y el contrabajista Federico Foré, 13 de diciembre, 20:30 horas en Sala Master, Miguel Claro, 509, Providencia.
Proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Facultad de Artes y Departamento de Música de la Universidad de Chile, además del Fondo para el Fomento de la Música Nacional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Mira, yo te quise. Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los miércoles a las 19 horas en el 102.5. Sin Fronteras, en la radio que piensa. El Ballet Nacional Chileno trae de regreso Alicia, la obra del coreógrafo y director artístico de la compañía Matthew Guillamont, inspirada en el famoso cuento de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Asiste con toda tu familia a una de las 5 funciones desde el sábado 24 de noviembre al domingo 3 de diciembre en el Teatro Universidad de Chile, Metro Baquedano. Más información en www.seacuchile.com.
Bien, estamos de vuelta ya, hemos seguido conversando, sabemos que René nos tiene una pregunta, así que nos vamos a poner los fonos, por favor, para que lo escuchemos y podamos responder la pregunta de René, que llamó por teléfono hace pocos minutos. Adelante, René.
Ya, gracias. Muy amable, señora Hortensia.
Sí, un gusto conocerlo. Sí. Por teléfono.
Soy yo. Sí. Me alegro de escucharla y la felicito por el programa. Ojalá que siga por siglo y siglo y siglo el programa.
Muchas gracias.
No, para mí excelente. Mire, la pregunta es la siguiente. Sabemos que, por ejemplo, con un cuerpo masivo, ya sea un planeta, una estrella, tiene una fuerza atractiva inmensa.
Sí.
¿Ya? Sabemos, por ejemplo, lo que demostró, o sea, teóricamente Einstein, que un rayo de luz, al pasar por un campo masivo, se curva.
¿Ya?
¿Ya? La pregunta mía es lo siguiente. Supongamos que un rayo y la velocidad, y sabemos que la velocidad de la luz es aproximadamente 300.000 kilómetros sobre segundo.
¿Ya?
¿Ya? Ahora, la pregunta mía es lo siguiente. Si un rayo de luz que incide en un agujero negro en forma perpendicular, ¿ya? Porque se ha traído, ¿es acelerado o no es acelerado y por qué sí o por qué no? Ahora, si es acelerado, o sea, cambia la velocidad, ¿qué pasa con la luz? ¿Cambiará también de color? ¿Qué pasará? ¿Tendrá un problema en la frecuencia? ¿O esa nueva luz tendrá otro color?
Mira,
esa es la pregunta que
perfecto. René, sigue en línea para que estés conversando también con la astrofísica que nos acompaña, con Camila Navarrete. Camila, ¿qué dirías tú?
Bueno, muchas gracias por la pregunta, René.
Ya.
Y primero, la velocidad de la luz es finita. O sea, la luz no puede moverse más rápido que los 300.000 kilómetros por segundo. Así que no veo cómo lo aceleraría.
¿No? ¿Y en el caso tuyo, Carla?
No, sí, lo que pasa es que, claro, justamente como dice Camila, hay hay leyes de la gravitación general y especial que prohíben que algo se mueva más rápido a la velocidad de la luz. De hecho, esas son las cosas como contraintuitivas de la relatividad de Einstein, que dice que si yo voy en un auto moviéndome a C y Camila va en otro auto moviéndose a C, yo nunca la voy a ver a ella como de igual a igual. Voy a ver que se sigue moviendo a la velocidad de la luz. Entonces es un poco capcioso porque, claro, nuestro, como les explicaba antes, nuestro mundo macroscópico nos apunta a que efectivamente si algo... que uno puede acelerar algo como indefinidamente. Y claro, se supone que el agujero negro chupa toda esta energía, esta información, y eventualmente uno pudiese pensar que va a viajar más rápido que sé, pero no. O sea, se supone que... no es mi área la gravitación, pero sí sé que es algo que no se puede violar, ese principio de la gravitación. Y sobre lo que preguntaba sobre el color de la luz, ahí hay que hacer distinciones, porque... El color de la luz viene determinado por su longitud de onda o su frecuencia, y eso no corresponde siempre con la velocidad. O sea, de hecho, yo puedo tener dos láseres que se muevan a la misma velocidad de grupo y tiene colores distintos, puede ser azul, verde, rojo, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí hay que hacer la distinción. Lo que sí pasa mucho en astronomía y en astrofísica, que la Camila nos puede contar más, es que, claro, ellos ven cómo el color de la luz cambia si es que una estrella se está acercando y se está alejando, que eso es efecto Doppler. Claro. Pero es solamente un tema para saber si esta radiación, esta estrella o lo que sea, se está acercando, se está alejando de nosotros.
Claro, nosotros no hablamos de que la estrella cambia de color, sino que se mueve la longitud de onda a la que uno ve ciertas líneas de átomos que hay en la atmósfera, pero el color generalmente lo asociamos a su emisión y su temperatura.
Bien, René, ¿qué dices tú?
Bien, muy amable de su parte, pero déjeme la duda, ¿cómo yo puedo demostrar que esto es cierto? Que la velocidad de la luz no va a ser modificado ante un campo gravitatorio masivo, como es un agujero negro. Porque ahí se puede esperar cualquier cosa.
Ya, a ver, vamos a ver qué nos dicen.
Bueno, o sea, yo sé que las demostraciones existen a nivel de ecuaciones, eso está. Por la radio un poco complicado, pero... Pero si quieres después nos dejas tu email y yo te puedo dar información al respecto. O sea, tengo colegas que son expertos en esta área y que seguro hay una derivación relativamente sencilla para ver que efectivamente nada se mueve más allá de C. Eso sí puedo hacer, pero claro, demostrarlo por la radio es un poco difícil.
No, se entiendo. No,
pero el efecto sí va a ser el curvar la luz, desviar lleva la luz.
Claro, pero eso es un tema por la gravedad de estos cuerpos tan masivos que deforman este espacio-tiempo y por lo tanto la luz que es parte de este espacio-tiempo también se deforma acorde.
Claro. Bueno, René, nosotros aquí también agradecemos tu pregunta. Estamos escuchando y aprendiendo todos los demás que acompañamos a nuestras científicas invitadas hoy día. Así que, por favor, sigue participando y está de hecho la invitación que te hicimos de integrarte un día con nosotros, ¿no? Al programa.
Bueno, vamos a ver. Oiga, un millón de gracias a todos ahí, por favor.
Gracias.
Muy
gracias
amable.
A ti. Chao. Chao, René. Bueno, continuando entonces, ¿ven el efecto que producen? continuando con lo que estamos conversando, ¿no es cierto?, de la difusión también de cómo llega uno con la ciencia a todos los ámbitos. Yo me he dado cuenta que las nuevas generaciones de científicos están muy interesados en difundir. Que ha habido un cambio de switch también en ese sentido del científico encerrado trabajando solo. Que muchos alumnos de cuarto medio incluso lo describían así como la imagen del científico con los pelos parados, encerrado en un lugar, así como caricatura. Uno se asombra de que todavía describan así algunos. Pero ya eso ha cambiado mucho. ¿A qué creen ustedes, Carla, Germán? ¿Qué crees tú que pasa que ha ido cambiando esta visión de lo que se veía del científico antes a lo como se ve hoy día, y en este caso la mujer científica?
¿A qué se debe? Yo creo que hay dos cosas, una buena y una no tan buena. La buena creo yo es que, claro, de alguna forma, como decía alguna de nosotras aquí antes, que la carrera científica es como esta carrera misteriosa, que la gente no sabe qué hace, para qué sirve, para qué me sirve, como que la gente no es consciente de que, especialmente hoy en día, que todo el avance tecnológico de hoy es por algún hecho científico que ha ocurrido en los últimos 50 años, y la gente quizás no es cercana a esa realidad de cuestionarse por qué lo que tengo funciona de tal forma. Yo creo que ha tenido un poco eso en juego, de que queremos tratar de acercarnos un poco más a la comunidad y explicarle que esto que ustedes tienen acceso es porque alguien de alguna forma desarrolló una hipótesis, una idea científica, y esto produjo algún tipo de aplicación. Eso por un lado. Y por otro lado, también creo que justo la generación nuestra con la Camila, que es un tema que, bueno, podemos hablar un montón de rato y que es un poco controversial, estamos justo en una etapa en donde el país tampoco tiene más vacantes,
sí,
para científicos. Entonces también nos hemos visto en la obligación de hacer otra cosa con nuestros conocimientos, que en cierta forma puede ser educar a otro nivel, difundir, que le ha pasado más de algún científico que ha dejado de lado completamente la ciencia y se ha dedicado a esto por diferentes motivos. Yo creo que uno de los que más afecta sin duda es el tema de que se está saturando el mercado, se está saturando, sí, y en especial para las mujeres aún más complicado, porque no solo somos minoría, sino que la mayoría, no la mayoría, pero digamos, muchísimos departamentos de física o de ciencia no tienen una política establecida para inyectar a la mujer en ciencia. O sea, si esto no está como política central en algún concurso,
claro,
es muy difícil que se arregle.
Es un tema de fondo que
es un tema de fondo que está bien, bien fuerte.
Y en el caso tuyo, Camila Navarrete, cuéntame, ¿qué agregarías a lo que acaba de decir, no es cierto, Carla? ¿O qué más, qué opinión tienes tú?
Yo siento que Carla tiene razón, por un lado, en que los científicos necesitamos que se valore lo que hacemos, tanto por una labor social como por el hecho de que necesitamos mantenernos trabajando y mantener que hayan cupos para nosotros, que haya incentivos para que uno continúe una carrera científica. Y también una cosa más práctica, creo yo, que es esta era de redes sociales, y en que quizá un científico que antes estaba en su laboratorio, la única forma de difundir era quizás escribiendo un libro o haciendo una charla, quizás en un colegio. Ahora es mucho más fácil que alguien que le gusta comunicar tome una cámara, se haga un video en YouTube y empiece a contar lo que hace, que se puedan compartir fotos y mensajes por Twitter. Yo siento que estamos en un momento en que es mucho más fácil difundir a distintos niveles. Quizás un libro, además de requerir un montón de tiempo para escribirse, no llega a todas las personas por igual. No todo el mundo va a tener el dinero para comprar el libro o se va a interesar quizás en leerse un libro completo de ciencia. Pero ahora con estas redes sociales es bastante más fácil, y siento que eso quizás incentivó a varios científicos a empezar a hablar y contar lo que hacen.
Sí, hace mucho sentido lo que dicen ustedes. Pero en este caso, aprovechando que tenemos aquí a Michelle y a Verónica, publicista y periodista.
Aparte que ya hacen
somos
mucho.
Somos la contraparte humanista del
aparte, panel. Claro, aparte que ya hacen mucho, ¿no es cierto? A través de L'Oréal, pudiendo dar este premio que se valora, y que por eso estamos aquí uniéndonos Facultad de Ciencia y L'Oréal hablando de un tema común. Pero ustedes, desde el punto de vista de qué hacer como periodista, como publicista, ¿cómo podríamos hacer que el tema de la mujer científica en este caso, o de los científicos en general, llegara más a la gente? ¿Qué opinarían ustedes que debieran hacer ellos? ¿Cuál sería la campaña periodística, publicitaria que deberían tener? Porque yo creo que el tema este de los recursos económicos, el tema de que son los mismos recursos con un poco más de gente, el que no hay una postura que realmente le dé el sitial a los científicos jóvenes para partir en su propio país o para ir y viajar y volver a su país y poder proponer, mientras esto se modifica, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista publicitario, desde el punto de vista periodístico, para lograr centrar la atención en este tema? Porque ya, podemos salir a protestar a la calle, ya lo hemos hecho los científicos, ¿no? Me tocó estar en
de
esa
hecho, manera. Sí lo hicieron.
Sí, fuimos convocados incluso por los científicos de Estados Unidos en esa oportunidad. Y Donald Trump parece que los motivó. Pero ahora, ¿qué haríamos aquí? Como un ejercicio, como una forma que pudiéramos sugerir.
Mira, yo le voy a dar una segunda lectura a lo que estás diciendo tú. ¿Ah? Me parece que es absolutamente urgente promover la ciencia, no solamente la ciencia femenina como lo estamos haciendo hoy día, sino que también la masculina. Sí. Yo creo que es una labor de sociedad completa, porque más temprano que tarde vamos a necesitar de la labor de todos los científicos para poder proyectar el mundo hasta el infinito para nuestro hijo, para nuestro nieto, para lo que venga. Pero yo, el tiempo que he estado a cargo del premio L'Oréal UNESCO, lo que me he dado cuenta es que la ciencia en Chile, a pesar de la falta de recursos, a pesar de la poca representatividad femenina, sigue siendo una ciencia de súper primer nivel. Y yo le saco el sombrero a todas las mujeres y los hombres que trabajan en ciencia, porque de verdad hacen muchísimo con los recursos más escasos del mundo. Y yo creo que ahí juega mucho la creatividad, las ganas, la pasión, la mentalidad positiva, la tolerancia a la frustración, que son las partes blandas de la carrera científica que uno tampoco ve mucho. Uno todavía tiene la caricatura, como decías tú, del científico medio loco, medio encerrado, medio esquizofrénico, un poco para adentro, que no le habla a nadie. Y yo creo que al revés, hoy día el científico chileno está obligado, por la naturaleza de su recurso, a salir para afuera, a mirar para afuera, a valérselas por sí mismo con los pocos recursos que tiene, y de verdad que es una carrera titánica. Y yo creo que ahí está la fortaleza del científico de la ciencia en Chile.
Sí, y tal vez antes de darle la palabra directamente a Verónica ahora, también hubo una encuesta hace un tiempo atrás que, bueno, no están muy buenas las encuestas, entre paréntesis.
No, nadie le cree nada a las encuestas.
Nadie le cree nada, nadie sabe que le preguntaron. Y después dicen resultados que no eran, ¿no?
Claro.
Bien, o que estaban muy dispares. Pero en Argentina se hablaba de que la credibilidad que tenían las personas por los científicos llegaba casi al 100%. Habiendo pasado por los políticos, habiendo pasado por muchas personas y muchas profesiones, el científico, a pesar de que a veces no está tan cercano en el sentido de poder comprender todo, pero hay una valoración del científico enorme que no va equiparada desde el punto de vista económico, ¿ya? Entonces, habiendo a las personas de mayor credibilidad, eran los científicos. Y a mí no me ha tocado ver algún trabajo así en Chile. Pero también los veo en todas nuestras exposiciones del Científico va a la calle, que hacemos en CNN, en las ferias y en todo lo que hacemos, lleno de público. Impresionante cómo el científico recibe todos los mails de las personas cuando va su mail puesto ahí para preguntar más, para indagar más, así como nos preguntaba René recién. También mientras estamos exponiendo la feria científica. Entonces, yo creo que esa credibilidad la tiene el científico, total y absoluta, el valor del científico. Pero también las autoridades tienen que ver que eso tiene que ir acompañado también con un espacio para que puedan producir tranquilos, siéntanse seguros, no teniendo que ganarse el concurso, específicamente en este caso el FONDEF, etcétera, los de CONICET. De alguna manera, ¿cómo poder ellos investigar y sentirse libres de poder no tener esta presión económica? Entonces, en este caso, Verónica, tú como publicista, yo sé que te estoy llevando a tus orígenes, ¿no es cierto? Pero fuiste tan clara en esa explicación que diste del papel. Mira, yo te la habría copiado para ponerte ahí integrando la pedagogía.
yo comparto contigo, yo creo que efectivamente los científicos hoy día deben ser de las personas más creíbles del país. Tengo ninguna duda de eso. Y yo creo que no me voy a meter en el tema político ni mucho menos porque no nos corresponde. Yo creo que si es que, al menos como ha pasado históricamente, si el Estado hoy día no está en condiciones de financiar la ciencia, tendrán que hacerlo las empresas, y por eso también es una invitación a que más empresas se sumen hoy día a financiar científicos, estudios científicos que finalmente nos benefician a todos, a las empresas, a las personas, a las comunidades, etcétera. Yo creo que por ahí va una parte, y algo que dijo Camila que yo creo que es sumamente relevante, esto también tiene que ver, porque es bidireccional, la ciencia sigue siendo lejana en la medida que la gente no la entienda, no la conozca. Entonces yo creo que hoy día las redes sociales efectivamente es un excelente medio que hoy día les permita a ustedes dar a conocer lo que hacen, acercar la ciencia, que les pregunten, que ustedes respondan, que las vean como personas comunes y corrientes corrientes que no tienen ninguna cosa excepcional más allá de probablemente que un coeficiente un poco más alto que el de la mayoría de la gente, pero que tienen una vida normal. Tú tienes, la Camila tiene una hija chiquitita, tiene una vida, todos pueden tener pareja, pueden casarse, pueden, y que finalmente no es una vida tan solitaria como uno se la imagina históricamente. Y yo creo que el rol ahí, por eso yo digo que también hay una responsabilidad a ustedes. Yo creo que también ha habido históricamente también un tema de egos muy importante en el tema científico, y que les ha jugado muy en contra, porque se ha mantenido muy en esferas muy cerradas, justamente para que no las copie, me imagino yo, o porque esto es mío. Y yo creo que ya eso, la ciencia es de todos en el fondo. Si bien la investigación la hacen ustedes, el descubrimiento lo vamos a aprovechar todo, y mientras más difusión, mientras más conocimiento haya, avanza más rápido, llegamos más rápido a los resultados. Y yo creo que por eso, yo creo que son dos cosas. Una es hacer invitación a otras empresas a que se sumen a esto, y ustedes también ayudar a que, para que eso pase, es comunicar y entregar la información y compartirla. Y lo que hacen ustedes también en la universidad con esto de acercar la ciencia a los niños, creo que es sumamente importante, porque efectivamente todas ellas, si tú les preguntas cómo nace su interés en la ciencia, todas nacen desde muy chiquititas, de hacerse preguntas que a lo mejor todos en algún minuto nos hicimos y no tuvimos la respuesta y las dejamos de lado, pero si las hubiéramos tenido, a lo mejor, quién sabe, si a lo mejor tendríamos mucho más científicos.
Por supuesto. Bueno, nos dicen que ya nos quedan pocos minutos, como 5 nomás. Increíble cómo se pasa la hora. Pero desde la experiencia personal de ustedes como científicas, me encantaría que les pudiéramos decir a los profesores que nos escuchan, a las personas que están trabajando con niñas, con niños, y en este caso con niñas específicamente, de acuerdo a su experiencia, ¿qué les sirvió a ustedes que las llevó por este camino y las hizo sentirse más segura, aun cuando no fuera un camino que siguieran muchas mujeres? Que ellos pudieran también tomar algo de la experiencia de ustedes para hacerlo con sus alumnas. En este caso, Camila, ¿qué dirías tú?
Yo creo que en mi caso siempre tuve profesores que nunca me subestimaron. Siempre quisieron ponerme un desafío mayor o incentivarme a seguir adelante. Y eso me sirvió para ir ganando confianza, para ser consciente de que mis capacidades o mis talentos no eran algo que, bueno, quizás soy buena, sino que un referente externo, que un profesor crea en ti, te dé su apoyo, te entusiasme a tomar talleres, cursos, hacer experimentos, para mí fue súper valorable.
Muy bien. Y en el caso tuyo, Carla, Germán.
Para mí, yo creo que lo que más me ayudó cuando niña a interesarme en la ciencia fue que mi papá en particular me hacía preguntas sobre la naturaleza. ¿Por qué uno salta y vuelve al piso? ¿Por qué el pasto crece hacia arriba? ¿Por qué el cielo es azul? No sé. Ese tipo de cosas que quizás cuando niña las entiendes como un default, que tu mundo es así, en verdad no es tan así. Entonces él trataba de hacerme cuestionar mi entorno, de tratar de entender que todo lo que está a mi alrededor tiene una razón de ser, que no es magia, de cierta forma. Y eso hizo que yo empezara a entender, esto es así por esto, esto es así por esto otro. Y eso fue desarrollando un espíritu como crítico, curioso.
Por supuesto. Esa es para los profesores que nos escuchan, por favor. Tomen en cuenta lo que se está diciendo, porque están apuntando justo a la clave. Y nos queda un minuto, y me encantaría escuchar, ¿no es cierto?, a Michelle, a Verónica, también diciéndonos qué tienen que hacer los que quieren concursar, ¿no?, al premio L'Oréal, porque deben haber muchas.
Bueno, sí, este año en particular tuvimos más de 80 postulaciones, así que estuvimos súper, súper contentas. Las postulaciones en general se abren en abril, o sea, en abril del próximo año vamos a estar recibiendo las postulaciones, que son desde abril hasta junio, las postulaciones de todas las mujeres que están estudiando doctorados en ciencias o postdoctorados en ciencias, en ciencias de la vida y ciencias de la materia.
Perfecto.
Nosotros tenemos una página web que está alojado en www.loreal.cl. Ahí van a estar colgadas todo lo que son las bases para la postulación y el formulario. Y cuando tengamos todo listo, vamos a empezar una campaña de difusión para que estén atentas a lo que salga en la prensa, en las redes sociales, etcétera.
Voy a agregar una cosa, que
por supuesto,
este
Verónica.
Año agregamos matemáticas, que no las teníamos, así que también están todas las matemáticas invitadas a participar.
Sí, y yo quiero agregar también una invitación para ustedes. Nosotros nos encanta asociarnos también a las empresas, y de hecho hemos tenido varias ya en esto de la difusión de la ciencia y tenemos objetivos comunes. Así que revisen nuestra cápsula para que a lo mejor podemos hacer un proyecto conjunto para el próximo año.
¿Ya? Muchas gracias a la Radio Universidad de Chile. La verdad es que siempre nos han brindado un apoyo súper importante para poder llegar a todas las candidaturas que nosotros queremos llegar. Así que no, muchas gracias.
Un gusto estar con usted, un gusto, por supuesto, estar con Camila Navarrete, también, por supuesto, con Carla Germán, y que son dignas científicas mujeres, aquí hay que decir, imítenlas, por favor. Y, por supuesto, con Verónica Lawin y con Michelle Colán, de L'Oréal. Muchas gracias a
muchas
todos.
Gracias. Gracias.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, presentaron el programa Quiero ser científico, una conversación amena y directa entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero ser científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curvis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
La última moda en jeans para hombres tiene un nombre: Mosaico. Mosaico, la marca preferida por quienes saben de jeans, tendencias y modelos, diseños exclusivos y la